Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le saludo desde la capital del Estado de México, la hermosa Toluca. Gracias que nos acompaña en este esfuerzo informativo la tarde de este martes 8 de noviembre del 2022. Gracias que está con nosotros. A usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. O a usted que nos acompaña en el sur de los Estados Unidos, un abrazo a nuestros hermanos hispanoparlantes, mexicanos o no, que nos sintonizan allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias pues por ello y la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República descalifica a quienes convocan a la marcha de este fin de semana y a quienes eventualmente participarían en ella. Morena, en la capital del país, insta a panistas a dictaminar iniciativa Mi Beca para empezar. La Universidad Autónoma del Estado de México, la mejor entre las universidades públicas estatales de México en el área de ciencias sociales. En otros temas, se reanuda la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena a pesar del amparo. Capacitarán a 360 mil personas para impulsar a las MIPYMES en la Ciudad de México. Y una buena noticia, empiezan a llegar las mariposas monarca aquí a los santuarios del Estado de México y Michoacán. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos vive una intensa jornada electoral y bueno, que va a impactar de muchas maneras al equilibrio político allá. Es una elección para el terreno parlamentario. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. ¿Por qué es importante siempre una elección que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué es importante? Mire, puede ser por muchas cosas, ¿eh? Pero una de ellas es porque compartimos 2.300 kilómetros de frontera. Esa es una, no hay un país con el que tengamos una frontera de ese tamaño. Y digo, finalmente, no solamente es el espacio geográfico que compartimos, es lo que sucede a través de esa frontera. Tijuana y San Isidro es el paso, digamos, aduanal más transitado, más transitado en el mundo, ¿sí? El paso entre Tijuana y San Isidro. Y si no fuera realmente mucho esto, sí, 2.300 kilómetros de frontera común, el paso aduanal más transitado, Tijuana San Isidro, ¿no? Tenemos un mercado más o menos con Canadá del orden de los 700 mil millones de dólares anuales vía el T-MEC. Sí. En esta frontera entre los dos países, que va a permanecer ahí, nos guste o no, o a ellos les guste o no, sí, porque ni ellos se van a mudar de ahí ni nosotros. Hay una gran agenda: el tema migrante, el tema de medio ambiente, el tema de la seguridad nacional, el tema de trasiego de Cervantes. México y Estados Unidos tienen una de las agendas históricamente más complicadas, porque ha sido también una historia de abuso, de fuerza, que nos costó en algún momento de nuestra historia más de la mitad de nuestro territorio. Si ha cambiado la política del gangarrote, ¿no?, de América para los americanos, bueno, ha tenido que ver también con una circunstancia política, negociaciones políticas, y porque el mundo es otro también. Pero qué duda cabe que una elección en Estados Unidos nos tiene que mantener muy atentos. Hoy se debate, digamos, los acentos en el terreno parlamentario entre demócratas y republicanos. Quizá, porque los norteamericanos votan así en conciencia, quizá esta jornada se la lleve el Partido Republicano, que generará equilibrios entre lo que ya tienen los demócratas en la arena parlamentaria, en la arena legislativa, y lo que ganarían los republicanos. Pero esto le da un pie y una fuerza y un aire a un hombre que peligrosamente vuelve a aparecer en la escena política de los Estados Unidos, cuyo nombre es Donald Trump, y que ahora parece ser, o todo indica, que las fuerzas de la derecha, el sur profundo de Estados Unidos, vuelve a aparecer en la escena política para impulsar un rostro, un hombre y una idea. Y ese rostro, ese nombre y esa idea se llama Donald Trump. Así es que hay que estar muy pendientes de cómo va a quedar esta elección, porque, por supuesto, que va a tener un impacto en las próximas elecciones presidenciales en aquel país. Y mire, si lo tiene en aquel país, lo tiene en este. Vamos con otros temas, y ya está en la vía telefónica, y agradezco, como siempre, su participación, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va? Me da gusto saludarlo.
Enrique, muy buenas tardes, me da mucho gusto también saludarlo, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. ¿Cuánta razón tiene usted en poner los puntos sobre las íes de lo que está aconteciendo aquí con nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en efecto, cambiar el Congreso de Estados Unidos pues no es nada sencillo para ningún país, pero más en este país de carácter bipartidista, es decir, tiene dos partidos fuertes, los republicanos o los demócratas, y teniendo un presidente demócrata, pues imagínese usted lo que le va a pasar si le ganan la mayoría en el Senado y otras gubernaturas y la mayoría en la Cámara Baja, en el Congreso, pues va a tener dificultades. Y esas dificultades, bien plantea usted, que nos van a repercutir. Porque si ganan los republicanos, son la línea dura que sigue a Donald Trump bajo ese estilo imperialista que lo caracterizó en su gobierno. Y hay muchos de ellos que piensan así, que lo siguen por eso, por identificarse con esa forma de pensar. No ven bien muchos de ellos a los mexicanos, y sobre todo los más radicales siempre han opinado en contra de México. ¿Qué duda cabe que de ahí surgió la idea esa del famoso muro? Yo le he llamado, como otros comentaristas, el muro de la tortilla. Porque, de todas maneras, pues parece de ese queso gruyer, porque sigue pasando mucha gente. Es un tema, el tema migratorio, que amerita soluciones de fondo. Son problemas graves, grandes, que no se pueden resolver como pasaría con un dolor de cabeza de una persona y darle su mejoral. Pues no, hay que ver las causas, qué es lo que está provocando ese problema. Y luego tienen el que usted plantea muy bien de el narcotráfico, pero el narcotráfico porque allá hay una cantidad de consumidores viciosos, pues que no les importa la vida y que están felices, pues drogándose. No ha alcanzado el gobierno y las familias de poner orden con ellos. No veo que lo puedan hacer ni republicanos ni demócratas, todos han probado eso. Y luego la parte del comercio, en donde nosotros casi estamos dejando de ser el socio principal en materia de comercio, porque pues ahí falta precisamente una mano que ayude y que oriente a la política industrial de México a la exportación diversificada, no solo hacia Estados Unidos, sino hacia otras partes del mundo. Se han ido logrando muchos tratados de comercio internacionales, pero no ha modificado eso el patrón de comercio entre Estados Unidos y México. Y como eso podíamos seguir comentando otros muchos temas. Esperemos al final de la elección, al final del día, para saber a qué santo nos vamos a encomendar, porque la situación, sea uno o sea otro el partido, va a ser complicada para México, como lo es desde hace mucho tiempo, sobre todo mientras carecemos de una agenda de largo plazo. Los problemas de Estados Unidos y México no son para manejarse en un año ni en un sexenio, son para verlo a la distancia al 2050, ¿te parece? Es mi comentario de este día. Muchas gracias.
Embajador, le mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias. Buena tarde.
Mauricio Valdés, usted lo conoce, regresamos, son las 2:12 en el tiempo del centro.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, son las 2:00 p.m, ya 2:17, 2:17. ¿Cómo va a andar el tema del clima este día? Ya le platicaba de una a dos mi compañero Joel Morales Bravo. Pues le hacía a usted una atenta recomendación que yo le reitero, pues de traer ya ropa para frío en el carro. Sucede que en estos climas tan variantes, de repente hace mucho calor y salimos, ¿no?, por la mañana, ¿verdad? Pero en la tarde se pone verdaderamente muy complicado el tema del frío y de las lluvias. Entonces vale la pena, si es el caso, y puede usted traer en el carro o traerlo cargando, porque realmente se está poniendo ya, digamos, estamos empezando ya las semanas donde empiezan ya los fríos fuertes que llegan por ahí de diciembre, finales, enero y febrero, ¿no? Que son las épocas, las temporadas de más frío. Entonces, pero bueno, digamos que es muy variopinto el tema del clima y nos vamos hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo, donde le vamos a dar a usted el reporte climatológico.
Las previsiones meteorológicas para este martes son de lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Chiapas y Veracruz, fuertes en zonas de Baja California y Oaxaca, intervalos de chubascos en Campeche, Guerrero, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, así como lluvias aisladas en Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas y generar deslaves, incremento a niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los servicios del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. Un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país, la vaguada polar y la corriente en chorro polar son los sistemas meteorológicos que propiciarán las condiciones descritas.
Bueno, pues ahí está la información. Mire, a mí me parece que hay informaciones que son realmente de suyo muy interesantes y que nos tienen que llenar de contento y de orgullo. Y le voy a dar una de estas. No son muy comunes, ¿no? Lamentablemente las buenas noticias parece que no son muy comunes, pero hay muchas, ¿no? Y esta es una de ellas. Mire, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, fue reconocida por el Times Higher Education by Subject en el área de ciencias sociales como la mejor institución entre las 35 universidades públicas estatales del país por la calidad de sus programas educativos de nivel superior que ofrece. Es importante destacar que del total de instituciones de educación superior públicas y privadas del país, solamente 8 alcanzaron una calificación de alta calidad de acuerdo a los estándares establecidos por el ranking, donde la UAMEX aparece después del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, las otras grandes instituciones de educación superior. En el más reciente reporte del DI, la UAMEX obtuvo el primer lugar en el área de ciencias sociales, en particular en los programas educativos de licenciatura en geografía, licenciatura en comunicación, licenciatura en ciencias políticas y administración pública, así como la licenciatura en sociología. ¿Qué nos queda? Pues, hombre, felicitar a quienes pues laboran en esta institución, todos los profesores, por supuesto las áreas administrativas, todos, pero bueno, personal académico, ni hablar. Una felicitación, porque pues han hecho de esta institución una de las más importantes en el universo académico del país. ¿Qué? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vamos con más información. El presidente de Morena en la capital del país, Sebastián Ramírez, exhortó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso Local a que a la brevedad dictaminen la iniciativa que eleva a rango constitucional el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. El líder partidista lamentó que el presidente de la comisión, el panista Diego Garrido, retrase la discusión de la propuesta enviada por la jefa de gobierno y, en consecuencia, los beneficios para los estudiantes de esta urbe. Ignacio Mier llamó a diputados también a aprobar la reforma electoral del presidente. Bueno, ya esto en el Congreso Federal. No entendemos qué están esperando los panistas en el Congreso de la Ciudad de México. Parece que no quieren que este derecho para las niñas y niños de la capital quede garantizado en nuestra Constitución, indicó Ramírez Mendoza al tomar protesta en enlaces seccionales de Morena en la alcaldía Milpa Alta. Sostuvo que es inadmisible que los panistas sigan discutiendo entre ellos si los menores de edad merecen o no la oportunidad de contar con una beca que les ayuda para continuar su educación y evitar que dejen la escuela. La verdad es que hay, de entrada, Pues lo lógico es que no hubiera ninguna objeción, ¿no? Hombre, si van a ayudar a los jóvenes para que sigan estudiando, tal, pues es lo que necesitamos. Chavos que no abandonen la escuela, que no dejen de ir a estudiar porque tengan imágenes falsas de lo que puede ser un éxito rápido, ¿no? Ligado a lo mejor, de repente, incluso a actividades ilícitas, ¿no? No, los chavos tienen que estudiar, hacer deporte, ¿no? Anunció que están por reunir 250,000 firmas de padres de familia que apoyan la iniciativa de la mandataria capitalina y confió que antes de terminar el mes de noviembre se llegue a las 500,000 rúbricas. Bueno, pues cuando las cosas se dan así, me parece que valdría la pena que se apoyara. Y mire, con resultados positivos avanza la capacitación y el entrenamiento de los ejemplares caninos Alfa y Omega adscritos a la primera unidad canina de Temuaya. Los perros tienen un adiestramiento en técnicas y tácticas policiales en materia de patrullaje, detección de narcóticos y en búsqueda y rescate de personas. Fue en agosto pasado cuando la alcaldesa Nelly Rivera adquirió estos animales para reforzar los trabajos de seguridad pública en el municipio. Y es que la presidenta busca con esto, pues, que se mejore la seguridad y la profesionalización de los elementos, que es una prioridad. Alfa y Omega son una hembra y un macho de un año de edad que pertenecen a la raza pastor belga Malinois. Ambos llegaron con el adiestramiento básico de obediencia, sin embargo, era necesario que fueran capacitados para el trabajo policial para el que fueron adquiridos, y para lograr este objetivo se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México a través de su unidad canina. Bueno, son las 2:30 de la tarde y es tiempo de enviar esta señal hasta la Santa Sede. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a esta primera cita de la jornada con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en lengua española en este martes 8 de noviembre de 2022, fiesta de la Virgen de los 33, madre y patrona del Uruguay. Hoy destacamos el tuit del Santo Padre: la santidad no es un programa de esfuerzos y de renuncias, es ante todo la experiencia de ser amados por Dios, de recibir gratuitamente su amor, su misericordia. El dolor del pontífice por las víctimas del accidente aéreo en Tanzania. Francisco envió un telegrama asegurando su cercanía espiritual tras la tragedia acaecida este domingo 6 de noviembre. El Papa está cercano al pueblo ucraniano en oración y acción, manifestó el primado y padre de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, tras su encuentro con el obispo de Roma. En instantes ampliamos las informaciones y, como siempre, les deseamos que tengan una excelente sintonía. Este martes 8 de noviembre, la agenda oficial del Santo Padre Francisco no prevé actividades públicas, pero mañana, en cambio, miércoles 9 de noviembre, el Papa presidirá la acostumbrada audiencia general de los miércoles a las 9 de la mañana, hora de Roma, y pronunciará su catequesis ante los fieles y peregrinos congregados en la Ciudad Eterna para escucharle y recibir su bendición apostólica. El martirizado pueblo ucraniano lo recuerda con estas palabras, casi como una ejaculatoria: al final del Ángelus, de la audiencia general y en todas las circunstancias posibles, incluso en un viaje apostólico, el Papa Francisco recuerda al mundo la tragedia que ha convertido un trozo de Europa en un campo de batalla desde el 24 de febrero. Su beatitud Sviatoslav Shevchuk ha cruzado las fronteras para llevar el sentir de Ucrania directamente a la presencia de Francisco por primera vez en Roma desde el inicio del conflicto. Trajo como regalo al Santo Padre el fragmento de una mina rusa que el pasado mes de marzo destruyó la fachada del edificio de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana de la ciudad de Irpin, un trozo de mina, según la nota, que se extrae de los cuerpos de soldados, civiles y niños ucranianos, un signo visible de la destrucción y la muerte que la guerra trae cada día. Un shock. Así definió el arzobispo Éric de Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, la noticia que dio en una rueda de prensa que no estaba prevista inicialmente para este lunes 7 de noviembre por la tarde en Lourdes, cuando la Conferencia Episcopal se reúne para su asamblea plenaria de otoño. El orden del día de esta reunión ya se había visto alterado por las revelaciones sobre las medidas adoptadas por la Santa Sede contra Monseñor Santier, obispo emérito de Créteil. Los debates se vieron aún más agitados por la revelación del cardenal Jean-Pierre Ricard, antiguo obispo de Grenoble, quien fuera arzobispo de Montpellier y arzobispo emérito de Bordeaux, dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. La conmoción de sus compañeros es proporcional a la estima que le tenían. Y así, queridos amigos, llegamos al final del programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, como todos los martes, me da mucho gusto recibir en estos micrófonos vía celular la participación de la maestra Jessica Díaz de León. Maestra, ¿cómo estás?
Feliz de la vida de escucharte, mi querido Enrique, a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Pues mucho se está hablando de la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Pero ¿de qué se trata exactamente? Les cuento a grandes rasgos al auditorio, Enrique. Lo que pretende el presidente con estas modificaciones es, primero, que el Instituto Nacional Electoral, el INE, que cuando fue creado, tú lo sabes bien, era el IFE, el Instituto Federal Electoral, bueno, pues el primer cambio es que ahora se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que en vez de 11 consejeros, que son actualmente, sean solamente 7. Otro de los cambios es reducir el financiamiento que se le da a los partidos políticos, desaparecer los tribunales electorales locales, y que el instituto vea en su totalidad los procesos electorales de toda la República a nivel municipal, estatal y federal, y reducir el número de diputados y senadores, entre otras modificaciones. Lo que más hace ruido es que el presidente propone que estos 7 consejeros, que ahora serían, sean elegidos por voto popular. Propone que cada poder, el ejecutivo, legislativo y el judicial, propongan a sus candidatos mitad hombre, mitad mujeres, y que de ahí se haga una preselección y después que el pueblo pues vote por estos 7. Creo, Enrique, que hay cosas que son negociables, como la cantidad de dinero que se le da a los partidos, el número de legisladores, incluso hasta el número de consejeros, el cambiarle el nombre, que me parece un total innecesario, una sin razón. Pero bueno, todo eso se puede discutir y ver pros y contras. Lo que realmente me parece muy peligroso es que la elección de los consejeros, porque estos tienen que ser personas muy capacitadas y totalmente imparciales. Por eso es peligroso que sean escogidas por voto popular. Si no, nos va a pasar, Enrique, lo que estamos viendo actualmente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en teoría tendría que actuar con autonomía, pero pues ya vimos que su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, recomendó a los legisladores eliminar los privilegios del INE y modificar la manera como se designa a los consejeros. O sea, totalmente a modo de la iniciativa del presidente. Por supuesto que la actuación de Rosario Ibarra, presidenta de la comisión, pues ya ha sido criticada por todos, incluso por los mismos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes desmintieron haber aprobado una recomendación para apoyar la transformación del INE. Y en opinión opuesta, los que también se pronunciaron, pero estos en contra de las modificaciones al INE, fue la Conferencia de Obispos. En un comunicado manifestaron que una reforma pues electoral sería regresiva y un agravio a la democracia. Yo creo, Enrique, que ni la CNDH ni la Iglesia tienen que estar opinando ni a favor ni en contra. Como dicen por ahí, cada quien a lo suyo. A mí me parece una pena que quieran un instituto electoral a modo. El INE actualmente es un instituto que cuenta con la confianza de la mayoría de los mexicanos, que ha hecho un trabajo impecable en cada elección desde su aparición, y que el mismo instituto fue el que estuvo en la llegada de Morena a la presidencia y que ha estado entregando constancias de mayoría a todos los gobernadores de Morena que se encuentran actualmente en gestión. O sea, todo esto es porque en las elecciones del año pasado, del 2021, tú te acordarás, Enrique, por no cumplir con lo que dictamina la ley electoral, se sancionó a los candidatos de Morena para gobernador de los estados de Michoacán y Guerrero, y desde ahí pues se ha intensificado o se intensificó el enojo del presidente en contra de los consejeros del INE. Pero no podemos negar que es una institución que ha hecho un muy buen trabajo y siempre ha privilegiado la democracia, que en este país tanto nos ha costado. Por eso, pues el peligro o la preocupación, más bien, más que peligro, de que estos consejeros sean a modo. Y hasta aquí mi comentario, mi estimado Enrique.
Pues ahí tiene usted esta reflexión, siempre inteligente, siempre con bases, de la maestra Jessica Díaz de León. Jessica, muchas gracias, y pues estamos al habla. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo esta invitación a marchar el domingo, una marcha ahí en contra de estas propuestas que pues de alguna u otra forma afectarían el trabajo del INE. Me parece que se está viviendo un momento, digamos, complicado, Jessica, de polarización incluso social con este tema de quiénes están a favor, quiénes en contra. Yo, pues me parece que es una posibilidad, ¿no?, que tiene que existir en democracia, estar a favor o en contra, ¿no? Yo creo que ahí, aquí lo hemos dicho, hay muchas cosas que se pueden modificar de una institución. En tanto una institución está manejada por seres humanos, es perfectible, ¿sí? Es
muchas cosas que se pueden negociar, y claro que hay que mejorar, pero coincido contigo que me parece que es una polarización innecesaria, las descalificaciones, sí, tanto de un lado como del otro, a quienes asistan a la marcha y a quienes estén a favor de las reformas, no es lo que necesita el país en estos momentos.
Sí, yo creo que hombre, en democracia se vale expresarse, por supuesto, ¿no? Se vale. Esa es, digamos, la condición sine qua non de un país democrático, ¿no? Que pueda haber libertad de expresión. No, no te hace ni mejor ni peor, ¿no? Bueno, cada quien argumenta, ¿no? Pero no creo que ni te haga, pues a lo mejor, hipócrita o racista, que vayas a una marcha o no, o que la apoyes. Como yo aquí lo hemos dicho, creo que el tema del INE, se pueden ahorrar dinero, se puede ahorrar, que lo ahorren, pues si no andamos como para despilfarrar o para gastar de más, se puede trabajar mejor, se pueden quitar algunas áreas que a lo mejor, si se puede, adelante. Yo creo que, a mí me parece que el INE, en términos generales, es una institución que yo respeto. Ahora, que se pueden hacer cosas mejores, se pueden. Que pueden tener mejor comportamiento, incluso de repente los funcionarios del INE, pueden. Entonces, bueno, el tema es ponernos de acuerdo, creo que en la diversidad de opinión, encontrar puntos de coincidencia para avanzar juntos, sin descalificaciones, creo, me parece.
Absolutamente de acuerdo, me parece que son los adjetivos, las descalificaciones, lo que molesta y lo que además es impropio. Porque si alguien hizo marcha, si alguien se manifestó, si alguien siempre estuvo haciendo valer esos derechos, fue el que es ahora nuestro presidente. Entonces no puede descalificar con esos argumentos a quienes hoy pretendan manifestarse.
Pues ahí está, pues, la maestra Jessica Díaz de León. Gracias, Jessica.
Gracias, buenas tardes y buen provecho.
Un abrazo, gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con 42 minutos, tiempo de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. ¿Ya bajó nuestra app? ¿Ya la bajó? Bueno, está padrísima. Y perdóneme el término tan juvenil, pero está padrísima, de veras. En la palma de su mano, de tu mano, a todos lados, descárgala, descárguela, es completamente gratis. En tu Play Store o en tu App Store, búscanos como Radio Milet. En tu celular, en su celular, en la tablet, en tu computadora, en todos los gadgets, en todos los dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en todos lados, con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia, que hay una cantidad de música ahí que puedes escuchar, no se la acabaría nunca, ¿sí? En tu Play Store o en tu App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síganos. Y bueno, nos vamos, si me lo permite usted, con el doctor Miguel Bárcena, a quien le doy la bienvenida con su comentario a este espacio. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Te escuchamos atentos, Miguel. ¿Me
escuchas?
Te escuchamos atentos, Miguel.
Pues mira, Enrique, tú sabes que a mí me gusta usar el transporte público, sobre todo ahora que la Ciudad de México es un caos por el tráfico, cada vez hay más gente circulando en sus carros. Y hoy tomé el metro de la estación de Miguel Ángel de Quevedo hacia Hidalgo, porque tenía que hacer algunos trámites en el centro. Y me llamó la atención que las escaleras eléctricas no funcionan, lo cual para una persona que tiene buena condición o que no es muy mayor, pues no pasa nada. Pero las personas de la tercera edad, las personas con alguna discapacidad o personas incluso jóvenes que tienen algún problema físico, pues es increíble que tengan que bajar las escaleras del nivel de calle al, digamos, el mezanín del metro, que serán unos 30 escalones, y luego tengan que bajar dos tramos con un descanso de 25 escalones cada uno, y después, si van hacia la otra dirección, pues tienen que cruzar un puente y subir y volver a bajar. Y no sirven las escaleras eléctricas porque o no funcionan o porque no están electrificadas. Y esto es muy grave, Enrique, porque esta ciudad que se presume de ser humanista y de ser progresista y de atender a los que menos tienen y que están en contra de los privilegios, pues la verdad da coraje ver en qué condiciones se encuentra el metro. Todos los andenes cada vez más viejos, más abandonados, no se diga los vagones, los vidrios pintarrajeados o rayados, a veces ni siquiera puedes ver a través de ellos en qué estación estás. Y las condiciones del en general son terribles, ¿no? Cuando llueve se les inunda, se les va la luz, hay cortocircuitos. Hoy se quedaron sin energía en esta misma estación viniendo de Valderas hacia su universidad. La gente tuvo que bajar, tuvo que estar allí en los andenes un buen rato. Y uno se pregunta si realmente los que menos tienen, los que se supone que son la prioridad de la 4T, tienen y se merecen sufrir este tipo de transporte tan deficiente. Mira, el transporte tiene que ser primero que nada eficiente, tiene que ser suficiente, tiene que ser cómodo y tiene que ser seguro. Y el metro de la Ciudad de México adolece de esas cuatro características. Y luego esto contrasta con la actitud de la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, que en lugar de gobernar y administrar mejor esta ciudad se dedica a hacer campaña y a sumarse a la campaña de desprestigio de aquellos que consideran sus adversarios. Y esto viene a cuento por lo que dijo ayer en contra del fiscal general del estado de Morelos, que es un fiscal que sabemos que llegó desde la época de Graco Ramírez, el anterior gobernador, a Cuauhtémoc Blanco, que aunque llegó por el partido Encuentro Social, pues es un fiel lacayo de la 4T. Entonces no dudo que Cuauhtémoc Blanco o alguien cercano pues le haya pedido a la jefa de gobierno aprovechar este asesinato de una joven que se da en la Ciudad de México, cuyo cuerpo es arrojado en Tepoztlán, Morelos, y que el fiscal de Morelos, quizá por un deficiente uso del lenguaje, había dicho que la joven no había muerto o que no tenía daños materiales, cosa que sí revela la necropsia que se practica en la Ciudad de México. Entonces la doctora Sheinbaum se va con todo en contra del fiscal, diciendo que es un encubridor, que porque conoce al presunto homicida, que además no tiene elementos para decirlo, pero aunque los tuviera, estamos hablando de investigaciones criminales que están abiertas, en donde los titulares del Poder Ejecutivo deberían de abstenerse de opinar, precisamente para no manipular y para no pues contravenir el debido proceso. Pero bueno, ya sabemos que la doctora está en campaña y se fue con todo contra el fiscal de Morelos atinó a decir que pues no sabe en qué se basa la jefa de gobierno cuando no tienen la necropsia que ellos practicaron. Entonces, alguien le dio malos datos a la doctora, vamos a ver qué pasa después, pero esto es muy lamentable. Y yo pregunto, ¿y por qué no se indignó tanto Claudia Sheinbaum cuando supo que su fiscal, la señora Ernestina Godoy, le permitió a los agentes de la Procuraduría todavía en ese entonces detener y violar un amparo a la cuñada de Gertz Manero y a la cual mantuvieron presa durante varios años y que salió de la cárcel gracias a que periodistas como tú y como yo, tú recordarás que fuimos los primeros que les abrimos micrófonos en un programa de televisión para que lo denunciaran, y cuando se evidenció que Cristina Godoy había violado un amparo, ahí sí no se indignó la señora Sheinbaum. Tampoco se indignó cuando se cayó el metro, nunca permitió siquiera que la directora del metro, Florencia Serranía, pudiera comparecer ante las autoridades correspondientes. Entonces uno se pregunta, ¿ante qué estamos? ¿Nos merecemos esto los que pagamos impuestos en esta ciudad o en cualquier otra? Y todo eso tiene que ver con el dinero, con el presupuesto, con este austericidio que cada vez va quitando más recursos al sistema de transporte colectivo metro para inyectárselos o para desviarlos a otros proyectos que no son necesarios. Cuando lo que debería de hacer la señora, que se presume científica y doctora, pues debería de hacer cosas que realmente beneficien a los capitalinos, sobre todo para combatir la contaminación y el cambio climático, porque como te decía, el tráfico está completamente desbocado y la gente anda en la calle a toda hora contaminando. Justo ahora que se lleva a cabo en Egipto la cumbre de cambio climático, la COP27, en donde México llega con una delegación pequeñita, como ha hecho en los últimos 4 años, no va la Secretaría de Medio Ambiente, eso sí llevan un pliego de propuestas, de acciones que según ellos van a hacer, y que yo pregunto, si no las hicieron en los primeros 4 años, menos las van a hacer en estos 2, donde según ellos van a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Simplemente no les da tiempo, Enrique, porque tampoco hay el presupuesto ni tampoco están los programas para hacerlo mientras sigan promoviendo el uso de combustibles fósiles, el tema de la refinería de Dos Bocas, que cada vez cuesta más cara y no la terminan, y ahora resulta que el tren que va a sacar el combustible y conectarlo con la red ferroviaria del resto del país nos va a costar a los mexicanos más de 400,000 millones de pesos. Y bueno, pues esto es solo una muestra de lo que hace la 4T para atacar a sus enemigos y lo que deja de hacer para beneficiar a los ciudadanos, Enrique.
Bueno, pues ahí está el comentario del doctor Miguel Bárcena, te lo conoce. Gracias, doctor.
Aquí te escucho bien.
Gracias por tu comentario, doctor.
Un abrazo, que estés muy bien, saludos a la audiencia.
Miguel Bárcena. Bueno, pues ahí está el asunto y nos vamos con más, si usted... me lo permite. Mire, la Guardia Nacional continúa este proceso para completar su afiliación a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional. Comunicado interno da a conocer que por orden del DN1, que es el secretario de la Defensa, se reanudan los trámites de incorporación. A pesar de la protección que había otorgado un juez que interrumpió la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional al Ejército, si bien desde el pasado 19 de octubre hubo una orden expresada al interior de la Guardia Nacional y la Sedena para detener todos los trámites, estos continúan su curso nuevamente tras una contraorden emitida el 24 de octubre. Bueno, pues había un amparo otorgado hace unos días por la jueza federal Carla María Macías, que era titular del juzgado noveno de distrito de Guanajuato, para detener esta incorporación y control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, ¿no? Bueno, pues ahora se habla de que se reanuda el proceso de incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mire, cuando hemos hablado aquí de empleo, pues hemos dicho y hemos tratado de explicar la importancia que tienen las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el mayor número de empleos en el mundo. No solamente en México, en el mundo. No son las grandes corporaciones, no son los grandes grupos empresariales, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico detalló que en coordinación con el Fondo para el Desarrollo Social y otros aliados estratégicos, se han podido otorgar 3.400 cursos en beneficio de 360.000 personas mediante capacitación gratuita, presencial y en línea, cuyo objetivo es impulsar la competitividad, tiempo de vida y formalización y profesionalización de estas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con Fabdala Cabani, que es el titular de la SEDECO, las capacitaciones no tienen costo alguno para el gobierno de la Ciudad de México, que está encabezado por la doctora Sheinbaum, ya que se logró un acuerdo de vinculación con la iniciativa privada. De esta forma, las y los capitalinos podrán mejorar sus negocios al tiempo mismo que siguen emprendiendo. En ese sentido, la jefa de gobierno ha reiterado la importancia de incrementar el apoyo bancario a las MIPYMES, como recientemente lo hizo en reunión con diputados federales, banqueros e integrantes del sector financiero, donde se abordaron estrategias en beneficio del desarrollo económico y social, al tiempo que subrayaron el fortalecimiento de políticas públicas para impulsar el desarrollo de este sector que conforma a la ciudadanía. De esta manera, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer el apoyo que se ha brindado a las MIPYMES a través de la SEDECO para mejorar las condiciones de la ciudadanía que se ha animado a emprender en algunas empresas que tienen un aporte fundamental a la economía de la capital del país. Y bueno, pues son las 2:58 p.m. y nada más para cerrar con un buen sabor de boca este informativo, le comento que las mariposas monarca han comenzado a aparecer en los bosques de las montañas del centro de México, a donde llegan a pasar el invierno. Y bueno, a pesar de pues que nos hemos empeñado en maltratar estos santuarios, ¿no? Las primeras mariposas fueron ya vistadas explorando los santuarios en lo alto de las montañas aquí en el Estado de México y aquí en nuestros vecinos de Michoacán, al parecer para decidir dónde van a quedarse este año. Es decir, hacen como pues un scouting, ¿no? Viendo dónde las condiciones climatológicas, ¿no?, se prestan más para que puedan pasar esta temporada. Las monarcas han llegado con cierta demora. Normalmente su arribo coincide con los festejos del Día de Muertos. Es igual una semana, ¿no? De 1 y 2 de noviembre. Las comunidades en las laderas han asociado desde hace años a estas mariposas de color naranja y negro con el regreso de las almas de los fallecidos. En un comunicado, la Semarnat anunció los primeros registros de las mariposas monarcas sobrevolando los bosques de Oyamel, en los santuarios de Sierra Chincuá, El Rosario y Cerro Pelón, en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca en Michoacán y en los bosques del municipio de Atlautla, en el Estado de México. Bienvenidas las mariposas monarca, ¿no?, en un viaje de, que creo que son 5,000 kilómetros, una barbaridad, ¿no?, donde incluso nacen nuevas mariposas en el trayecto y saben a dónde llegar. Eso es increíble. Eso es un milagro de la naturaleza. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se queda usted en la voz de Joel Morales Bravo y en la producción de Arturo Aguirre. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.